podcast de Teica con Esther Collado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta cita con el podcast de Teica, 13º episodio, y aquí ya sabéis que os contamos toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teica, la élite del deporte femenino valenciano, que nos tiene absolutamente entusiasmados. ¿Cómo estás, Salva Gomis?
Hola, Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues como tú dices, para contar toda la última hora del deporte valenciano y además contarte que estuve en el partidazo de la jornada, porque además fue un partido bastante competido, donde el Valencia femenino dio la cara en Mestalla contra todo un Barça.
¡Ostras!
Al final,
el Barça complicado era ese,
son palabras mayores, y tuvo que ser de penalti. Y penaltito, o sea que...
Bueno, lo vamos a contar ahora todo, porque la verdad que fue el partido de la jornada. Mucha actualidad, muchas cosas que contar. Vamos a ello, vamos con el sumario. Las puertas de Mestalla se abrieron para acoger la jornada 13 de la Liga F, donde el Valencia femenino se enfrentaba al Barça en un partido emocionante por el escenario y un rival complicadísimo a batir. Nada más y nada menos que estaban enfrente del mejor equipo del mundo femenino. Pero aún así, las valencianistas pelearon y dieron una buena imagen del equipo a pesar de la derrota.
Tomaremos un café de la máquina de Teica con Cristian Toro, el entrenador que acaba de aterrizar en el Valencia femenino para intentar darle la vuelta a las dificultades que está atravesando esta temporada el equipo blanquinegro. Hablaremos con él de la actualidad y de las claves que están trabajando para la mejora de los resultados.
Las de Rubén Burgos vuelven a la senda de la victoria y lograron rehacerse en Liga y Euroliga, dos victorias que buscan sanar el orgullo herido tras el último pequeño tropiezo.
Y hablaremos de los últimos partidos y resultados del resto de los equipos Teica. Te contamos todo esto y mucho más hoy en el podcast de Teica. ¡Comenzamos!
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending.
Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo. Mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos.
Empezamos con las noticias de fútbol en la Liga F. Ya lo hemos contado, ese partidazo que se disputaba en Mestalla, Valencia femenino frente al Barça en la jornada 13, derrota por la mínima 0-1, dando una buena imagen. Salva estuvo ahí presente, Salva Gómez, como representante del podcast de Teica, cubriendo toda la actualidad. Y fue un muy buen partido,
sí,
Salva, a pesar
sí.
de que esos tres puntos no se quedarán aquí en Mestalla.
7.900 personas estuvieron presentes en Mestalla para ver ese partido entre el Valencia y el Barça. Una primera parte muy igualada, con un gran planteamiento defensivo de las de un Cristian Toro, al que vimos muy activo, incluso ser amonestado por esa intensidad que trataba de imprimir, ¿no?, a sus jugadoras. Tuvieron incluso ocasiones en botas de Brown y de Marina Martí por parte del Barça. Es verdad que tuvieron el dominio del balón, pero algo más imprecisas arriba, gracias a la acertada defensa Che y a un paradón de Antonia Canales justo antes del descanso. En la segunda parte arrancaba la cosa mal, ¿no? Con un penaltito dudoso, de los que se pueden pitar o no pitar, a favor del Barça, que suponía el 0-1, y además, con el paso de los minutos estuvo providencial también Claudia Florentino para en más de una ocasión evitar el segundo del Barça. Gran trabajo defensivo, el partido acabó con un Valencia que dejó buena las sensaciones y que frenó a todo un Barça, eso sí, 0 puntos, y la crisis sigue. Vamos a ver qué pasa en el próximo partido, ahora lo analizaremos, porque es contra el Depor, es entre semana, uno de los partidos que tenían aplazados para cerrar el 2024, y uno de los rivales que tienen que ganar sí o sí si quieren salir de la zona de descenso, porque son colistas con 2 puntos.
Bueno, pues esa jornada aplazada, que era la 8, por temas de todos los desperfectos que hizo la Dana y todo lo que lo que estaba ocurriendo, partido aplazado que se va a disputar esta semana. Como dices, bueno, buena imagen, pero todavía falta sacar la cabeza como sea porque van colista. Vamos a escuchar a Marta Carro, a una de las capitanas, después de este partido.
Primero de todo, que gracias. Gracias por estar hoy aquí, por estar siempre en el Puchades también, pese a que la dinámica del equipo no haya acompañado hasta ahora. Que sigan confiando, que sigan apoyándonos, porque nosotros confiamos en cada una de nosotras, confiamos en el trabajo que se está haciendo y estamos muy seguras que pronto van a llegar los resultados.
Bien, pues ojalá el trabajo duro pues pronto pueda dar sus frutos y puedan volver a la senda de las victorias. Por cierto, vamos a contar esa acción solidaria de Teika Salva durante el partido, porque la verdad que estuvo bonito eso de lanzar los peluches.
Justo antes de arrancar ese partido, vimos como desde la grada, ¿no? Había una avalancha de peluches que caía al césped de Mestalla. Bueno, una acción solidaria para los niños afectados por la Dana, que seguramente muchos de ellos pues hayan perdido todos sus peluches, y que estuvo muy bonito.
Sí, sí, desde luego. De hecho, el día 19 de este mes va a ir Teika a repartir todo esto junto a algunas jugadoras del Valencia, repartirán todo lo que se lanzó al campo, más algún material más que han adquirido, tipo mochilas, estuches, más peluches del Valencia. Bueno, pues van a ir al Daya a entregarlo, como digo, con algunas de las jugadoras del Valencia, a los niños de las escuelas deportivas afectadas allí. Así que, bueno, pues es una acción que la verdad que es muy bonita.
Bonita, sí,
y
sí.
Y en los tiempos que corren, yo creo que más que necesaria. Bueno, decíamos, Alba, que estuviste allí en exclusiva, también pudiste hablar con Cristian Toro, el nuevo entrenador que ha cogido el equipo y que se ha cargado la responsabilidad a las espaldas. Uh-huh. Y ahí pudiste hablar con él para el podcast de Teika.
Sí, bueno, creo que era el protagonista ideal para esta semana, porque al final pues acaba de llegar, lleva 10-12 días al mando del Valencia femenino, en una situación absolutamente distinta a la de su primera etapa, y pudimos charlar con él y tomar ese café.
Pues ese café lo vamos a tomar ahora. Vamos a ir a la máquina de Teika para escuchar esa entrevista en exclusiva de Cristian Toro, que le ha hecho Salva Gómez. Así que vamos a relajarnos y a escuchar al entrenador del Valencia femenino.
Con Cristian Toro, después de este partido en Mestalla ante el Barça. Cristian Toro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está el ánimo después de este partido?
El ánimo, es positivo porque vimos un equipo que se entregó, que trabajó colectivamente, que creyó en lo que hacíamos, que tuvimos nuestras opciones, que defendimos muy bien contra un equipo que te somete en muchas situaciones. Y el puntito ese de que se pierde por un penalti que se puede pitar o no se puede pitar, pero al final me voy a quedar, como desde que llegué, me estoy centrando en lo que hacemos para conseguir el resultado y no en el resultado, y desde ahí continuar para mejorar.
¿Cómo valoras el rendimiento de las chicas, del equipo, desde que tú has llegado?
Yo veo un equipo con ganas de competir, de cambiar las cosas. Es verdad que es difícil como deportista tener tantos resultados negativos o que las cosas no salgan bien y las expectativas en el inicio son una y termina cambiando. Trabajar la frustración esa, pero yo las veo mejorando en el camino ese y que lo que vamos consiguiendo que sea el suelo para seguir avanzando, ¿no? Que no sean situaciones aisladas, sino que sea una continuidad de eso.
¿Es tu segunda etapa? ¿Qué te hizo volver? Porque tu anterior etapa fue muy distinta.
Sí, me hizo volver. Me hizo volver un poco el corazón, hablando claro, ¿no? Cuando la primera vez que me llaman, creo que no era el momento de venir y era un poquito más atrás de esta última. Y cuando me llaman esta vez, tenés mucha gente que tenés cariño, que donde empezó todo. Y yo, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ir, vamos a trabajar. No, no, el ego de entrenador, de dónde tenés que ir, cómo ir. Yo creo que tiene que ver con las personas esto, ¿no? Y claro que si me piden venir a ayudar, al final digo, bueno, vamos, nos metemos en el lío y a trabajar y a tratar de cambiar la dinámica y a marcar una línea de trabajo y compromiso colectivo desde el primero hasta el último, en todos los sentidos.
¿Qué argumentos ves para darle la vuelta a la situación? Porque imagino que tú has venido con la idea de que se puede, de que es posible. La salvación está ahora pues, a 6, 8, 9 puntos. ¿Qué argumentos ves para darle la vuelta?
Los argumentos veo, lo primero de todo, buena predisposición para cambiar las cosas. Y eso uno puede creer mucho, pero si no hay predisposición al cambio, es muy difícil. Veo predisposición, veo gente con ganas, veo un equipo joven que necesita confianza, pero creo que cuando le salen las cosas bien, yo las veo entrenar y hay cosas de talento, hay situaciones de que tienen buen pie, que se asocian bien, que encuentran... Y hoy se vio que hubo momentos contra Barcelona que también la jugamos y movimos. Son menos las veces contra Barcelona, pero el otro día con el Español también, y tuvimos ocasiones, y después tenemos que ajustar las tomas de decisión de los momentos, no tener precipitación por el momento que se esté viviendo. O sea, el resultado nos tiene que pesar más antes de jugar un partido, lo hecho anteriormente. Tenemos que centrarnos en ese partido y desde ahí crecer.
Jugar en Mestalla, eso es especial.
Sí, para mí, vuelvo a decir que por momentos me emocionó estar. Viví una historia muy diferente la última vez que jugué en Mestalla, o la primera y única. Y esta segunda, vi que la gente, un rato que se enchufó con el equipo y que lo sintió, y cuando llegamos empecé a escuchar de vuelta, no sé, las trompetas y la banda. Y al final yo estuve en mis inicios y Mestalla para mí tiene un lugar muy, muy importante, y creo que hoy el estadio las hizo sentir bien a ellas. Y quizás antes de jugarlo tenían sus dudas o sus miedos, que son normales, y creo que hoy se fueron con la sensación de decir, mirá, si vamos juntas podemos, y creo que esa es la clave.
El próximo ante el Depor, partido importante, para cerrar el 2024, ahí hay tres puntos muy importantes para ojalá conseguir la primera victoria de la temporada.
Sí, lo que digo, sabe, cualquiera que ve esa clasificación y ves que juega contra el Depor, todo el mundo piensa como la victoria, la salvación de todo. No, yo vuelvo a decir, no hay nadie que quiera más que yo la victoria, que las jugadoras, pero tenemos que hacer muchas cosas bien para conseguir la victoria. Y creo que el camino es este. La semana pasada hicimos muchas cosas bien, hoy hicimos muchas cosas bien. Ahora tenemos que seguir haciendo cosas bien para un partido que tenemos que tener más acierto en portería rival, que tenemos que tener las tomas de decisiones correctas, que la precipitación de la ansiedad del resultado no nos pese. Y eso es importante, que nos olvidemos de lo anterior y nos centremos en el presente. Y creo que el partido del Depor es eso.
Mister Cristian Toro, muchas gracias por atender al
podcast. Muchas gracias. Gracias por el apoyo y esperemos que podamos entre todos conseguir volver a disfrutar.
Gracias.
Gracias.
Seguimos con las noticias de fútbol femenino. El Levante en la jornada 13 empató frente al Español 1-1, salva un partido muy igualado. ¿Qué ocurrió?
Sí, bueno, pues un partido en el que empezó mal, ¿no? Ese encuentro para las granotas con el tanto de Judith Pablos, que ponía pues un poco cuesta arriba, ¿no? Un partido que debía quedarse en casa. Jugaban de locales, tuvieron dominio con balón, pero... Esa falta de acierto, ¿no? En una primera mitad que acabó con esa derrota por la mínima, y ya en la segunda parte el guión empezó según lo esperado, ¿no? Con el gol de Erika González, que hacía el 1-1, y a partir de ahí una serie de ocasiones y llegadas que, pues por desgracia, no se transformaban en gol y que por lo tanto dejaban ese 1-1 en el luminoso. El siguiente partido será el sábado 21 a las 3 y media de la tarde, Copa de la Reina ante el Sporting de Huelva.
Vamos a escuchar, si te parece, a Erika González después de ese empate frente al Español.
Es un punto. Llevábamos semanas sin sumar y pues por lo menos en casa no perder y empezar a coger esta dinámica de puntuar, pero bueno, creo que está claro que no nos vale. Que lo que dices, en los últimos minutos hemos tenido ahí la remontada, pero creo que eso tenemos que tenerlo durante todo el partido, hay que competir los 90 minutos y bueno, primera división cada vez es mejor, por suerte para todas, pero eso también quiere decir que te tienes que exigir y estar al nivel todos los partidos porque no es fácil ganar ningún fin de semana. Así que creo que no vale con solo el final, hay que jugar a eso y a presionar 90 minutos. Sí, todo lo que sea ayudar al equipo, pues sea gol, sea no gol, sea como sea, ayudar al equipo es para mí pues felicidad, pero bueno, hoy ojalá hubieran entrado dos, por suerte he metido uno para poder puntuar, pero bueno, sí, bastante agridulce el sabor de la empate. Sí, bueno, ahora ya olvidarnos un poco, no olvidarnos, pero desconectar un poco de la liga para refrescar la cabeza, para mejorar y corregir todo lo que nos queda, que creo que ahora mismo es mucho y ahora pues vamos a corregirlo y a mejorarlo para la Copa, que es lo que nos falta antes del parón de Navidad.
En Primera Federación del Fútbol Femenino tenemos al Villarreal, que jugaba contra el Cacereño y también empató en esa jornada 13,
sí,
0-0.
Lo bueno, lo positivo, Esther, es que volvió a sumar el Villarreal después de tres partidos sin hacerlo. Además, en un, digamos, duelo directo en la zona alta de la tabla, fue superior el Villarreal, que se encontró una y otra vez a la portera cacereña, y ocasiones tanto de Aisha Salvador como Lucía Gómez, Onera y Vicente pudieron servir para ponerse por delante en el marcador, pero no tuvieron la fortuna para hacerlo. En la segunda parte, las de Virginia García tuvieron que ponerse manos a la obra en defensa porque el cacereño también aumentaba su presión en la parte alta del campo y bueno, pues pese a ello aún tuvieron alguna ocasión para ponerse por delante. Cierran con ese punto el 2024 liguero y se mantienen cerca del playoff, pero no cierran todavía el 2024 a nivel partidos porque tienen que visitar al Real Madrid en Copa de la Reina el próximo viernes 20 de diciembre a las 7 de la tarde.
En Segunda Federación, el Grupo 2, ahí está el Elche Club de Fútbol Femenino, donde está entrenando Javi Aguado. Jornada 15, victoria sufrida, pero victoria, frente al Olimpia Elche 2-3 en el marcador final.
Eso es, partido en la zona alta de la tabla, pero con la presión además añadida de, bueno, que las líderes, el Tenerife, había ganado su partido y no podían dejar pasar la oportunidad. En el minuto 8, Jiménez ponía el primero en el marcador tras un gran centro de Amaya, pero en el ecuador de la primera parte llegaba el empate del conjunto madrileño, seguía intentándolo el equipo ilicitano y justo antes del descanso, el 1-2, gracias a Sara Micó, llegaba para, bueno, pues dar la ventaja en el marcador, como decimos, a las ilicitanas, que se ponían por delante. Ya en la segunda parte, a los pocos minutos volvía a marcar el equipo local y ponía las tablas en el marcador, este equipo madrileño, y no te lo vas a creer, Esther, pero tardó segundos en darle la vuelta de nuevo el equipo de Javi Aguado, tras otro centro de Amaya que se envenenaba, tocaba en una rival y acababa con ese gol en propia. Son segundas con 35 puntos a uno del líder y el próximo partido será después del parón navideño contra el Club Deportivo Juan Grande. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. Seguimos con toda la actualidad del baloncesto y el Valencia Basket. El equipo de Rubén Burgos ha vuelto a la senda, lo que nos tiene acostumbrados tanto en Liga como en Euroliga. Ha sumado victoria, Salva. Sí, como tú dices, ¿no? Al final es a lo que nos tienen un poco más acostumbrados, ¿no? A lo de la semana pasada, ¿no?
A esa regularidad, pero bueno, es normal.
Un tropiezo que evidentemente todos los equipos tienen rachas, tienen altibajos, son situaciones que se pueden dar y bueno, pues parece que va volviendo esa normalidad. Semana de doble partido, dos victorias para las de Rubén Burgos en Euroliga, ya en la segunda fase con victoria en Polonia, 56-66, con tres grandes protagonistas como Keral Casas, Mabunga y Turner, que fueron clave para sobre todo apretar en la segunda parte con un gran trabajo defensivo también. Y en Liga recibían en casa a Girona, un partido muy igualado donde las de Rubén Burgos fueron algo más regulares en la anotación tanto exterior como interior, pero sin todavía encontrarse del todo, ¿no? Decía Rubén Burgos, ya lo escucharemos, que todavía están en ese proceso de volver a encontrarse, y la clave, Esther, de la remontada fue el último cuarto, donde con 26 puntos a favor y solo 12 en contra, lograron dar la vuelta y llevarse un partido que estaba muy apretado, ¿no? Gran actuación de Nadia Fingal con 15 puntos y 8 rebotes, Mabunga 13 puntos y 8 rebotes, y Kyle Alexander con 12 puntos y 3 rebotes. En Euroliga, inmersas en esa segunda fase, son segundas con 6 victorias y una derrota. Juegan el martes contra Zaragoza en casa a las 7 y cuarto. Y en Liga son cuartas con 9 victorias y 2 derrotas. Y juegan el sábado 21 a las 7 de la tarde contra Araski.
Bueno, pues entonces pendientes ya de ese próximo partido, que es mañana, partido de Euroliga. Vamos a escuchar a Rubén Burgos después de ese partido de Liga frente al Girona. ¿Qué decía el míster?
Partido complicado contra un equipo que juega un buen baloncesto y con un estilo muy claro. Y creo que pese al poco tiempo que hemos tenido ambos, tanto ellas como nosotras, venimos de un partido europeo, de un viaje, y pese a esa poca preparación, creo que los planes de partido se estaban imponiendo al acierto y al juego ofensivo en los dos primeros cuartos. Nosotras, ya no solo por decisiones o por acierto, nos estábamos viendo colapsadas con la defensa de cambios, muy paradas a la hora de buscar el mismatch, y creo que un equipo como el nuestro tiene que no dejar de jugar, porque los lanzamientos y los espacios aparecerán. Era fruto también de su buena defensa. Sí, es cierto que al equipo que más mete de tres, que más tira y con mejor porcentaje, les habíamos dejado en un 0-11 al descanso. Era motivo de éxito y creo que por ahí iba nuestra línea defensiva del partido. Muy baja anotación para los dos equipos que había en pista. Tercer cuarto se ha abierto en puntos por ambos lados, y especialmente ellas han leído bien, ha aparecido su tiro de tres, sus transiciones, y nos han entrado las dudas porque eso pasa y porque venimos de... Bueno, estamos pasando unos días, un periodo, unos partidos de trabajar, de tener que remar, de tener que construir nuestra identidad de nuevo. Y estamos en un momento de esos. En ese momento las dudas han aparecido, y también ha aparecido la grada y la fonteta para darnos la energía necesaria y que nuestra mentalidad haya crecido gracias a ellos y a ellas.
Por parte del Pique en Claret, en la Liga Femenina 2, cayeron en la jornada 10 en casa frente al Segle 21. 50-65, ese fue el marcador final en un partido donde las rivales se mostraron muy sólidas durante todo el partido. El próximo encuentro será la jornada 11, será el último partido del 2024 para Pique en Claret y será frente a Terralfas. Se jugará el día 22 de diciembre a las 12:30 fuera de casa en el pabellón deportivo Pau Gasol de Alfaz del Pit. En tabla.
Sí, pues en tabla van las novenas con dos partidos menos y bueno, esos dos partidos aplazados los jugarán en enero, ya 2025. La sexta jornada contra el Básquet Almeda en casa será el 12 de enero a las 4 de la tarde y la octava jornada para Piquen será el día 4 de enero, en previa de Reyes, a las 4:30 de la tarde frente al Vila de Cans.
En balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola siguen de parón porque ya sabéis lo del campeonato de Europa y clasificatoria de selecciones que se sigue disputando. Pero hubo un amistoso entre el Elda Prestigio y el Látigo Balonmano Elche, marcador que se decantó a favor de las ilicitanas. Por parte del Elda Prestigio, esta semana vuelve la Liga para el Elda Prestigio, como digo, partido aplazado correspondiente a la jornada 7 que se aplazó, recordamos, por la Dana, donde se enfrentan al Caja Aula Valladolid, ese partido que será este miércoles 18 de diciembre a las 6:30, partido que jugarán en casa, y la jornada 10 será el 21 de diciembre a las 6:30 contra el Porriño fuera de casa, así que viajan a Pontevedra, partido oficial ya cuando finalice el europeo, así que es una semana bastante intensa para el Elda Prestigio porque tienen dos partidos de liga, así que atención, hay que ponerse las pilas. Salva, en tabla, bueno,
sí,
¿cómo van?
Con dos victorias, dos empates y tres derrotas en lo que va de campeonato, se sitúan las undécimas, con dos partidos menos que están aplazados y que, bueno, pues como decimos, el primero se va a jugar el miércoles y sí, el otro partido aplazado, la jornada 9, que se aplazó por el paso de la Dana en Málaga, se jugará el 4 de enero a las 7 de la tarde en casa frente al Balonmano Costa del Sol Málaga.
Vamos a escuchar a Vanessa Amorós, porque hacía un poquito balance, ¿no?, después de ese amistoso contra Látigo Balonmano Elche.
Bueno, pues acabamos de jugar el segundo partido amistoso contra un potente Elche, que ya sabemos que el nivel que siempre impone, sean amistosos o de liga, es muy elevado. Y nosotras creo que no hemos salido con la intensidad que se debería. Evidentemente es un partido amistoso y aquí no hay puntos importantes que en juego, pero creo que no hemos salido con la actitud y la intensidad que se merece un partido así, sobre todo porque teníamos que terminar la semana con buenas sensaciones cara a lo que nos viene el miércoles, que tenemos el partido de liga donde sí que debemos de dar la cara y hacer otro juego. Pero bueno, salvo eso, creo que hemos cambiado un poco el chip en ciertos momentos. Sí que es verdad que bueno, el marcador en el primer tiempo se ha ido bastante y era bastante complicado mantenernos con un marcador igualado. Al final hemos terminado trabajando, hemos ajustado mucho mejor a nivel defensivo, mucha más intensidad. Sí, en ataque nos ha costado más, pero bueno, Elche tiene una gran defensa y hay que saber jugar contra esa gran defensa. Hemos tenido fallos cara a portería fáciles, sobre todo de 6 metros, que también, bueno, pues al final eso no te deja avanzar. Pero bueno, sabemos que este trabajo no tiene que ser así, debemos de cambiar la intensidad y estoy segura que el lunes vendremos con muchas más ganas y con otra actitud.
El Látigo Balonmano Elche, por su parte, bueno, ya os hemos contado que hubo amistoso a favor de las ilicitanas en la Liga Iberdrola. El próximo partido es este fin de semana, la jornada 10, que será contra el Moti Market de Gijón, el 21 de diciembre a las 6 en casa. ¿Cómo van en esa tabla?
Bueno, Salva, pues en la Liga, como decimos, están con esos balances, ¿no?, de 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas. El equipo de Joaquín Rocamora se sitúa en décimas en la tabla clasificatoria.
Y por parte del Balonmano Morvedre, el próximo partido, esa jornada 10, será contra el Caja Rural Aula Valladolid el 21 de diciembre a las 7, fuera de casa. Tras 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas, se sitúan 12avas. Por cierto, hubo un partido que se suspendió,
sí,
Salva.
Sí, el de la jornada 7. Por todo lo que bueno ocurrió con la Dana, era frente al Granollers. Tienen jugados, como decimos, ese partido menos y que ya será en 2025, 15 de enero a las 8:30 de la tarde.
En División de Honor Oro, el Anol Mislata cayó en la jornada 9 contra el Solimusi, que vence el Calvayal por la mínima, 25-26, partido con final de infarto. Además, las de Mislata dominaron con soltura la primera mitad, pero no supieron gestionar en la segunda ante un Carvallal que no se rindió y sacó provecho de la fragilidad local. En tabla ahora mismo, Salva.
Sí, pues en la tabla que se refiere están decimoterceras, en puestos de descenso, situación complicada y bueno, pues sí. Ese próximo partido va a ser la décima jornada contra el Bolaños el 21 de diciembre a las 5:30 de la tarde antes de acabar el 2024 y bueno, pues va a ser un partido difícil, ¿no? Porque son las terceras, luchan por los puestos altos de la tabla y como decimos será el último partido 2024, ya esperando al 2025.
Ojalá, una victoria para acabar. En División de Honor Plata, Levante Marni, en ese grupo C, victoria. Levante Marni también nos está acostumbrando a las victorias.
Sí.
Jornada 13, donde se enfrentaba al Handball Sanquirce, 21-18. Con 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas, se sitúan las sextas en tabla, un partido menos. La jornada 10 aplazada, que será el 12 de enero a las 12:30, frente a Fundación Amol San Vicenç. Pero el próximo partido, que será la jornada 14, será el último también antes del 2025, Salva.
Sí, contra el Muta Handball Ribes, el próximo día 22 de diciembre a las 12:30 del mediodía, partido que se jugará en casa en el Polideportivo Marni, también es el último de 2024.
En hockey, el Valencia Club de Hockey Femenino tenía esta semana una jornada bastante decisiva, como siempre nos lo cuenta Matías Sartori, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Hockey en la Comunidad Valenciana. Cuéntanos, Matías, ¿cómo está la situación en el Valencia Club de Hockey Femenino?
¿Qué tal, Esther? Muy buenas noticias este fin de semana para el Valencia Club de Hockey, que se quedó con el derbi autonómico después de superar al Xaloc en un duelo a todo nada por la mínima, gracias al solitario gol de Wendell en Luchman en el Ecuador del partido. En un encuentro donde tuvo muchísimo ambiente en las gradas, un duelo donde el Xaloc, pese a estar clasificado para la fase final por el ascenso, quería evitar que un rival directo como el Valencia arrastrara los puntos entre ambos equipos, pero en ese caso fueron las blanquinegras las que se quedaron con la victoria. Destacada actuación la de la portera Laura Pujol, que a falta de 2 minutos detuvo un penalti stroke que celebró con euforia y también desatando la alegría de la grada blanquinegra. El Valencia, de esta forma, con estos 3 puntos, finaliza en la segunda posición con una destacada actuación y ya se encomienda a la fase final por el ascenso, donde serán 8 equipos, de los cuales 3 son filiales. Por lo tanto, serán 5 los equipos que van a luchar por ascender a la máxima categoría del hockey nacional femenino. El Valencia en marzo reanudará la competición, dando paso ahora a lo que es la competición de hockey sala.
En voleibol, en la Superliga F2, el Servigroup Club de Voleibol Benidorm tenía una semana intensa, jugaba 2 partidos en casa, doble jornada, una de cal y una de arena, ¿eh? Victoria contundente en la jornada 11 contra el Covirán 3-0 y derrota contra el Guía 3-0 en el partido que se aplazó por la Dana. Así que ahora mismo, la verdad que la situación no es mala, de hecho es muy buena, van las cuartas en tabla, así que van a despedir este 2024 muy bien, con un balance positivo, con 20 puntos. El próximo encuentro, Salva.
Sí, contra el Club de Voleibol Hidramar Gran Canaria, el próximo 18 de enero a las 8 de la tarde en casa, así que bueno, vamos a ver, como tú dices, una buena situación en la tabla y además las rivales que van las sextas, así que a priori debería ser un partido para darle continuidad a esa racha positiva.
Vamos a escuchar a Noelia Santacreu, la entrenadora, hacer un poquito balance, ¿no?, de lo que ha sido este 2024 y qué sensaciones tiene el equipo.
Pues estamos muy contentas con el resultado obtenido hoy, hemos ganado 3-0, un partido que, bueno, se presentaba con dificultades, sobre todo por nuestra plantilla, por las bajas que estamos teniendo y donde hemos tenido que tirar de gente de la cantera que ha resuelto de forma fenomenal. Entonces, pues muy contenta por el resultado, pero aparte por la aportación de la gente joven que ha hecho al grupo. Acabamos cuartas en esta ida y la verdad creo que haciendo balance y dadas las circunstancias que hemos tenido es para estar muy, muy contentas, muy orgullosa del grupo y bueno, es un grupo que tiene mucha calidad, entonces creo que estamos resolviendo bien todo a lo que nos estamos enfrentando.
El grupo Renova Club de Voleibol San Juan de Alicante consiguió un punto importante en la jornada 11 contra el complicado Club de Voleibol Paterna Liceo 3-2. Ese fue el marcador final. Las de Belén Albertos van a despedir este año en el puesto 10, empatadas con el Covirán, esa es la posición en la tabla, con 7 puntos. El próximo partido, Salva.
Sí, contra el Cartagena, Algar Sur Menor, el próximo 18 de diciembre a las 7 de la tarde fuera de casa, contra unas rivales que van las quintas, así que bueno, también va a ser un partido complicado.
En waterpolo, el Club Deportivo Waterpolo Turia Femenino, en esa primera división nacional, cayeron en la piscina de Nazaret en la jornada 8 contra el Molins del Rey, el equipo catalán, que bueno, era bastante difícil, venían en la segunda posición de la tabla clasificatoria. 12-18, ese fue el marcador final, principalmente penalizó el primer cuarto y evidentemente se notó la diferencia de clasificación desde el principio. Ainhoa Pinar fue la máxima goleadora con 4 goles. Ahora mismo se sitúan las séptimas con un partido menos. Son últimas de grupo con 4 puntos. No están en buena dinámica. Este ya era el primer partido de la segunda vuelta. Recordemos que suman 1 victoria y 6 derrotas en lo que va de temporada. Y esa jornada 4 que fue la aplazada es frente a Leyoa Waterpolo. Es un partido aplazado y sin fecha. El próximo partido, Salva, será...
Sí, la octava jornada, ¿no? En Ciudad de Rivas, que van las cuartas en la tabla clasificatoria. De nuevo el partido será en casa. Allí consiguieron dejar solo 1 punto de diferencia, aunque perdieron, lo hemos dicho, no están en buena dinámica y será el último partido antes del parón navideño, así que sería muy importante cerrar el año con una victoria. Ya están concentradas en sacar esos puntos para terminar el 2024.
Pues esos tres puntos que hay que conseguirlos frente a Ciudad de Rivas, además en casa, en esa piscina de Nazaret. En rugby, el Rugby Turia Lesabelles en División de Honor B cayeron frente al Eibar en la jornada 4, 15-12, partido que fue muy competido ya que las rivales venían las segundas en tabla y Rugby Turia Lesabelles llegaban líderes esa primera posición frente a la segunda. Bueno, pues con esa derrota pues se han invertido las posiciones. Rugby Turia Lesabelles ha caído en la segunda posición. La jornada quinta, ¿cuándo será, Salva?
Pues va a ser contra Jabatas Móstoles Rugby Club el próximo 21 de diciembre, antes de las digamos fiestas de Navidad, a las 3 de la tarde. Partido que se disputará en el Polideportivo Cuatro Carreras y las rivales, que son las séptimas en la tabla y vienen de una dura derrota frente al Olímpico de Pozuelo. Así que, a priori, es el momento para cerrar el 2024 con un buen sabor de boca.
Bueno, pues hasta aquí el 13º episodio del podcast de TK. Volveremos con toda la actualidad de los 17 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de TK. Próxima semana, mucho más y mucho mejor seguro. Gracias, Alba. Un placer.
A ti, Esther. Hasta la próxima semana.
A vosotros, a vosotras, gracias por estar ahí. Os aplazamos a la próxima cita, próximo lunes. Ahí estaremos con toda la actualidad del deporte femenino valenciano de la mano de TK. Adiós.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.